Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. El día de hoy es nuestro primer jueves de vacaciones, por lo tanto este programa es grabado y tiene un tema muy importante que puede tener, ya lo veremos o no, repercusión para la alimentación del año 2000. Me refiero al tema seguridad alimentaria y su relación con los desastres naturales en términos generales y específicamente en este año todavía de 1999. Para platicar sobre esto nos acompañan el doctor Felipe Torres Torres, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, tiene un currículum muy amplio que ustedes ya, sobre todo quienes sigan nuestro programa, pues lo conocen, ¿no? Pero entre algunas de las características o de las cualidades de este invitado es que fue Premio Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde luego pues destacado investigador de nuestro instituto, especialista en temas de agricultura y cuestiones de desarrollo regional. Buenos días, Felipe, bienvenido.
Buenos días, Marina, gracias por la invitación de nuevo.
Y está con nosotros otro joven investigador de nuestro instituto que también ya deben ustedes conocer. Él es el maestro José Gasca Zamora, también especialista en estos temas y un joven y destacado investigador. Buenos días, José.
Buenos días, Marina, gracias por la invitación.
Pues bien, vamos a platicar de esto, de seguridad alimentaria. Tal vez lo más conveniente o por donde podríamos empezar es de definir un poco qué es esto de la seguridad alimentaria. Felipe Torres.
Cómo no, mira, en esta plena época de posadas, que yo creo que muchos de los capitalinos ni se les ocurre que pensar en qué puede ser seguridad alimentaria. Pero seguridad alimentaria es un impulso casi instintivo que tiene el ser humano frente a la escasez. Desde las sociedades primitivas el hombre ha buscado siempre prever, ¿no? Prever frente a los riesgos, prever frente a los desastres naturales, prever frente al ataque de factores adversos que puedan atentar contra sus reservas alimenticias. Por esa razón, seguridad alimentaria tiene diferentes acepciones en el tiempo. Seguridad alimentaria se relaciona con lo biológico, en tanto que se trata de satisfacer una necesidad básica, que es ingerir alimentos por los cuales se prevé el organismo de nutrientes y puede generar un mejor desarrollo físico e intelectual, y además emocional, como se ha comprobado recientemente. Es un problema sociológico porque el hombre requiere organizarse en grupos para enfrentar esta eventualidad en términos de escasez. Es un problema económico porque el hombre se asegura a través de mantener un ingreso estable las formas de aprovisionamiento de alimentos. Y es un fenómeno o factor asociado a las cuestiones antropológicas porque el consumo de alimentos y las reservas alimentarias que el hombre va acumulando en el tiempo tienen que ver con actitudes culturales frente a los hábitos alimentarios, frente a patrones alimentarios determinados. Entonces, en ese sentido, la seguridad alimentaria es asegurarse de las reservas suficientes de alimentos en el tiempo en términos de disponibilidad, de estabilidad y de accesibilidad a los alimentos. El hombre tiene que disponer de alimentos en el tiempo para poder tener ese factor de seguridad alimentaria. Y entonces esto está muy relacionado con la producción. El hombre en el tiempo tiene que asegurar los niveles de producción adecuados de alimentos, digamos, en función de lo que consume de manera cotidiana. En nuestro caso, lo que más consumimos es maíz a través de las tortillas. Entonces tenemos que tener una reserva permanente de maíz para poder asegurar la cuestión alimentaria. Tenemos que tener reservas de frijol, de arroz, de trigo y más recientemente de productos industrializados para poder prever ese riesgo. Y hay estándares mínimos en términos individuales que permiten vislumbrar cuándo un país o un individuo tiene seguridad alimentaria. En el caso de México se ha dicho que la seguridad alimentaria está asociada con la capacidad que se tiene para generarlo con producción interna, pero también con la capacidad que tiene la economía para poder realizar compras externas que permitan asegurar esos suministros. Entonces, ahí hay variaciones en términos de los expertos. Hay quien dice que si nosotros consumimos, por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 1,5 millones de toneladas del maíz, de maíz mensuales, ¿no? Tenemos que tener asegurado el 30% mensual también de esas reservas, es decir, almacenadas una cantidad equivalente al 30% de ese consumo anual o mensual, según se tasa. Y en términos de individuos, generalmente estos niveles de seguridad alimentaria se miden en función primero del consumo, o sea, cuando un individuo está satisfaciendo los niveles calóricos y proteicos necesarios para asegurar su subsistencia y que además mantenga una reserva dentro de su casa, o sea, en la alacena, en la despensa, en fin, en el refrigerador, que le permita prever ciertas eventualidades y ciertos riesgos de desastre que lo hagan susceptible frente a la escasez. Por ejemplo, ahora con el cambio de milenio, en los Estados Unidos se ha estado insistiendo mucho en que las familias tengan una reserva de alimentos en su casa por cualquier eventualidad en términos de que no haya disponibilidad de dinero, de que haya un cambio de logística en términos del comercio internacional de alimentos, que haya alteraciones en otros sentidos que pudieran alterar las reservas alimentarias de las cuales debe disponer un país y una familia. En el caso de México no es tanto ese el problema, porque las condiciones de desarrollo social, económico, son un poco distintas, ¿no? Al menos son distintas en todo el conjunto, pues. Es cierto que las ciudades reproducen un patrón de vida norteamericano y allí podríamos tomar alternativas un poco similares a las que ocurren en Estados Unidos. Pero aquí la seguridad alimentaria más bien debe entenderse en términos de la accesibilidad que la población tiene para los alimentos, tanto en el terreno de grupos sociales como en el terreno de regiones, de comunidades, de grupos, donde el ingreso es determinante para poder conformar su reserva de alimentos que le permita sobrevivir. Digamos, daría yo aquí un panorama muy amplio de lo que se entiende por seguridad alimentaria en términos más o menos generales. Habría que decir que pues aquí participan diversos organismos, ¿no?, que son los encargados de garantizar esa reserva y que están muy asociados a las políticas económicas que define un país para poder asegurar su alimentación, ¿no?, y que tienen que ver con políticas que se relacionan con la producción, que se relacionan con los subsidios al consumo, que se relacionan con las diferentes alternativas que se le van dando a la sociedad para que pueda sobrevivir como tal.
Y bueno, continuando en esta tónica, ¿cuáles serían esas instituciones y esas medidas de política económica, José Gasca, que garantizan a nivel pues oficial, a nivel nacional, que garantizarían, digamos, esa seguridad alimentaria en México?
Sí, Marina. Bueno, primer lugar a nivel mundial, o sea, cabe señalar que hay una gran macroinstitución que es la FAO, ¿no? Que se encarga...
Que la...
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, ¿no?
Y la Agricultura.
Y la Agricultura. Entonces, de alguna manera, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 96, el tema de seguridad alimentaria se puso en primer plano. Y de ahí se han trazado algunos lineamientos, algunas directrices sobre las cuales han orientado un poco las políticas económicas de algunos países en el sentido de voltear hacia el interior de los países para llevar a cabo políticas tendientes a fomentar la seguridad alimentaria. En el caso de nuestro país, pues hay varias instituciones u organismos gubernamentales. Me parece que el más importante es la SAGAR, la Secretaría de Agricultura, que es donde se trazan una serie de políticas de tipo agrícola, políticas económicas. No sé cuál otra institución.
Como la más importante.
Bueno, con la SUPO ha sido un regulador importante, o había sido un regulador importante.
Sí, es cierto.
En las reservas.
En su momento la CONASUPO, a través del sistema de bodegas y centros de acopio, eran una base importante, sobre todo en el caso de los granos básicos, ¿no? De maíz y de frijol.
Y Pronasol sería también.
Pronasol, el DIF, Coplamar, en fin, ha habido diversos programas. Uh-huh. Y dentro de los programas se han orientado las políticas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ahorita está Progresa, que es el programa de alimentación y que está donde está subsumido el programa de alimentación para zonas deprimidas, pero tiene que ver también con la política más general, o sea, la política macroeconómica. En este momento los subsidios a la alimentación son focalizados, no son de carácter amplio como lo fueron en el pasado por la vía de CONASUPO. Entonces se pretende asegurar que una población que tiene carencia absoluta pueda garantizar un determinado nivel de acceso a las condiciones mínimas nutricionales, o sea, y que son los rezagados, los que no tienen acceso al mercado, los que no tienen posibilidades de compra alguna, y que reciben prácticamente manutención por parte del Estado, porque el bono que se da para adquirir alimentos por esta vía es prácticamente eso, un programa de subsidio de manera focalizado para la compra de alimentos, en este caso, que les permita a las familias más pobres tener un amortiguador a sus necesidades básicas.
Bien, hemos tenido ya algunos otros programas sobre los cambios en las políticas, en las estrategias para el desarrollo agropecuario. Creo que el público conoce la mayor parte de estos cambios. Y precisamente a raíz, pues, de toda esta, digamos, reducción del Estado, reducción de subsidios, o como dice Felipe, más bien focalización, y en este caso más bien hacia sectores más, digamos, marginados o de menores recursos, la apertura, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Todos estos elementos que ya tienen un par de, no sé, yo creo que ya como un par de décadas, ¿no?, de llevarse a cabo desde más o menos principios de los 80, han modificado, por supuesto, tanto la producción como la distribución, en fin, de estos alimentos básicos y en general de los alimentos o de la producción. ¿Me pueden ustedes hablar de algunas tendencias recientes de esta producción agropecuaria?
Sí, yo creo que sí, y es importante también decirlo, pero a mí me parece que todavía no queda suficientemente expuesto al público lo que es seguridad alimentaria en un marco más amplio, que quizás de producción ya hemos hablado mucho en otros programas, del cierre de la producción este año y de las tendencias a futuro también. Yo recuerdo en un programa pasado que incluso hablamos hasta el año 2020, ¿no?, de cómo va a estar la situación. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, decir...
Pero déjame, por supuesto, con la seguridad alimentaria.
Por supuesto.
Es la parte fundamental.
Es la parte fundamental. Eso es definitivo. Entonces, mira, ¿cómo define la FAO seguridad alimentaria, ¿no? Primero, la FAO dice que seguridad alimentaria es el acceso de todas las personas hacia una alimentación que les permita llevar en todo momento una vida sana, ¿no? ¿Y qué requiere esta necesidad de acceder a los alimentos y llevar una vida sana? Requiere de tres condiciones. Uno, que los alimentos estén disponibles. Esto se relaciona con la producción. Dos, que hay una estabilidad en esa producción, o sea, que no tengas que depender del exterior para tus suministros. Y tres, que haya acceso de toda la población a los alimentos que consume de manera cotidiana. Bueno, pero ese es, digamos, el concepto regulador, por ponernos medio teóricos, ¿no? De este concepto, ¿qué se desprende? Bueno, se desprende frente a la seguridad, pues hay inseguridad, ¿no? Y la inseguridad se refiere al momento en que las personas se encuentran en un estado de desnutrición a causa de la indisponibilidad material de alimentos, que se relacionan con la falta de acceso social, con la falta de acceso económico o con el consumo insuficiente de alimentos, ¿no? Y de aquí viene un amplio margen de población expuesta a condiciones de inseguridad, ¿no? Que van incidiendo también en lo que se cataloga como riesgo país, ¿no? Riesgo de inseguridad. Entonces la población expuesta a la inseguridad alimentaria es aquella que está por abajo de un nivel aceptado. En este momento se está aceptando 2.800 calorías y alrededor de 70-80 gramos de proteína. Este monto va cambiando en el tiempo según va habiendo una evolución social. Ahora se supone que la alimentación humana es mejor y requiere un componente calórico más acelerado para poder enfrentar las tensiones cotidianas, lo que nos desgastamos en términos de trabajo, de relación con los demás. Aquí en la Ciudad de México sufrimos un constante desgaste de energía, no solamente por los traslados, por el estrés, por la tensión, sino hasta por las relaciones con los demás seres humanos, ¿no? El hecho de que nos enojemos con otro implica un desgaste energético mucho, muy fuerte. Que tiene
y eso
que ser...
es entonces bastante frecuente y mucho desgaste, creo que estoy subalimentando.
Exactamente, entonces tienen que compensar esos consumos o esos desgastes de energía con mayor consumo. Y entonces aquí se van dando, en función de las políticas de desarrollo, ciertas residualidades, lo que se llama residualidades. Hay población expuesta que no puede acceder. Ahora, además de inseguridad, puede haber vulnerabilidad. ¿Y a qué se refiere la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es una gama de factores, ¿no? Y el grado de vulnerabilidad puede estar determinado por la exposición a factores de riesgo y su capacidad para enfrentarlos o no enfrentarlos, ¿no? Y aquí hay personas concretas, ¿no? Grupos concretos que están en condiciones de vulnerabilidad. Y son los más pobres, ¿no? Los niños de la calle, muchas veces algunos segmentos de vendedores ambulantes, no los que están asociados a mafias, sino los que no participan de esas mafias, que salen a la calle a poner un puesto de algo como necesidad de sobrevivencia. Evidentemente los desempleados, somos un país con una alta tasa de desempleo, ¿no? Que está en una cuestión de vulnerabilidad constante alimentaria. Y de aquí podemos derivar factores de riesgo, ¿no? Y hay factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones de orden físico, con cuestiones de orden ambiental. Y aquí están las variaciones climáticas, las sequías, las inundaciones y además las cuestiones de tipo político, ¿no? Como si un programa cambia en términos de orientación, evidentemente que va a afectar un componente social importante. Por ejemplo, el programa de subsidio a la tortilla, ¿no? El subsidio a la tortilla de repente se decidió que ya no se subsidiaría el precio, ¿no? Abierto, sino que subsidiaría grupos muy específicos de consumidores. Entonces, con todo y que haya un padrón específico que se diga que es la población que gana menos de dos salarios mínimos, etcétera, 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 de todas maneras deja un grupo en estado de vulnerabilidad, ¿no? Por cuestiones de un riesgo de carácter político. O la cancelación de un programa de subsidios, por ejemplo, el hecho de que se haya cancelado las tiendas Conasupo y que también Diconsa no alcance a cubrir de manera suficiente amplias zonas del país. Bueno, eso está alterando las condiciones. Y frente a esto se ha preparado la sociedad en el tiempo, ¿no? Ha creado, además de los mecanismos tecnológicos, también los mecanismos políticos para poder enfrentar el riesgo de manera importante. Por ejemplo, las condiciones de mercado en este momento, ¿no? Las condiciones de mercado en una economía de carácter abierto van a afectar, van a incidir en ese grado de vulnerabilidad en diferentes situaciones, por el lado de que de la cuestión del ingreso, ¿no? El ingreso va marcando una tendencia, ¿no? En las posibilidades reales de acceso de la población a los alimentos. Y esas posibilidades de acceso van generando ambientes de desnutrición, a tal grado de que puede ser tan álgido el problema que puede convertirse en un problema realmente social y puede desencadenar conflictos sociales y quizás pueda afectar niveles de seguridad nacional en determinado momento. Entonces, como tú ves, hay toda una gama de condicionantes de la seguridad alimentaria en un país. Por ejemplo, en este momento se considera que más del 50% de la población mexicana está desnutrida en lo general. Y se dice que alrededor del 80% de la población rural afecta o enfrenta problemas de desnutrición. Entonces, y bueno, se habla también de que en términos regionales ya existe el problema del hambre abierta, ¿no? Que también afecta condiciones de riesgo. ¿Y qué es hambre abierta? O sea, ¿cómo se relaciona esta cuestión de inseguridad alimentaria, hambre abierta, con riesgo nacional? Bueno, el hecho de que te asalten un furgón de ferrocarril o te lo desaparezcan, eso es un problema de seguridad nacional que se va asociando a otros. El hecho de que en el noroeste, fíjate, el noroeste es una de las regiones más ricas del país, así lo hemos entendido siempre, ¿no? Es la zona agrícola por excelencia. Entonces, el hecho de que un grupo se organice para robarse una vaca, sacrificarse y comérsela, está afectando a otro grupo también.
Pero eso existe actualmente.
Eso existe actualmente. O sea, son condiciones de inseguridad alimentaria localizada en términos regionales. Entonces, que si la vas sumando a otros eventos, como la cuestión de las inundaciones, las sequías, y eso va provocando otra situación más complicada, ¿no?
Claro, eso es a lo que vamos. Pero antes de que, porque ahorita dentro de unos minutitos vamos a hacer un puentecito musical, quiero que acabemos, bueno, ya que Felipe insistió, seguimos hablando en estas cuestiones de seguridad alimentaria. Dime, José Gasca, supongo, ¿verdad? Sí, por lo que ha expuesto Felipe, es que hay grupos humanos con estos problemas de inseguridad alimentaria y desde luego hay zonas. Uh-huh. Él ya nos habló de que es diferente en el campo que en la ciudad, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de zonas o de grupos humanos tienen estos problemas?
Debido a esta caracterización que ya hace Felipe, hay una expresión en cuanto a gradientes de los impactos diferenciados de la seguridad o la inseguridad alimentaria, uh-huh, en el país. Y en ese sentido, tenemos diferentes grupos que se ven afectados. En primer lugar, la gente del campo, principalmente los campesinos pobres, los jornaleros, las zonas de grupos indígenas también están catalogadas como zonas de alta inseguridad alimentaria. La población migrante también, sobre todo porque no está ni en su lugar de origen y muchas veces también se queda muy poco tiempo en los lugares donde migra, ya sea dentro del mismo México o hacia los Estados Unidos. Es una población que muchas veces va y viene y entonces se enfrenta a problemas de inseguridad. Y que además, dentro de esa población que migra, no solamente es la que afronta problemas de tipo alimentario, sino la población que se queda, o la población que deja, los parientes que deja, porque muchas veces quedan las mujeres al cargo frente a las familias, ¿no? Frente a las familias que dejan. Entonces se vuelven zonas también de inseguridad alimentaria. Felipe ya hablaba de un nivel muy, muy crónico, que es el caso de zonas de desastres, zonas de desastres naturales sobre todo, pero incluso hay uno superior, que es el que se habla ya de hambrunas hambrunas abiertas como las que se han sufrido en África, ¿no? Igualmente por tanto por fenómenos meteorológicos como sequías, como también porque no hay una factores de amortiguamiento o políticas específicas de atención, ¿no? De estos grupos, y que serían expresiones de inseguridad alimentaria agudas y crónicas, ¿no? Ya si queremos hacer una zonificación, una regionalización de cómo se expresa este fenómeno a nivel del país, pues vamos a encontrar que hay una cierta coincidencia entre las zonas de inseguridad alimentaria y las zonas de marginación o las zonas de alta pobreza, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de buena parte del estado de Chiapas, de las zonas indígenas, de Oaxaca, de Guerrero, de una buena porción de Hidalgo, de Veracruz, de la Sierra Tarahumara, de las zonas donde tradicionalmente se ha estado profundizando los niveles de pobreza, ¿no? Entonces, a nivel regional podría tener esas expresiones. Y claro, ya con algunos de los eventos como los que hemos tenido durante este año, que primero fue la sequía y luego las inundaciones, pues estos fenómenos de inseguridad alimentaria tienden a multiplicarse, no tienden a profundizarse, ¿no? Dado claro. Que no hay las condiciones que precisamente conlleven a fomentar la seguridad alimentaria de esas poblaciones.
Bien, vamos a hacer un puente musical. Y bueno, para después de él quisiera que ustedes me comentaran, por lo que me han estado ahorita platicando, bueno, hay dos, por llamarlo así, dos aspectos que influyen o que inciden en términos muy generales dentro de la seguridad alimentaria. Serían los aspectos o los fenómenos sociales que incluyen la política, la economía, uh-huh, etcétera, y la otra físicos. Parte, los naturales, sí. ¿No? Y bueno, empiezan fundamentalmente por la parte social, porque bueno, los naturales no son más que una consecuencia ya más natural, podemos decirlo, valga la redundancia, de estos aspectos. Bien, entonces hacemos el puente musical y regresamos en un momento. Continuamos con nuestro programa Momento Económico, que en este día estamos platicando sobre seguridad alimentaria y su relación con los desastres naturales y la producción agropecuaria. Empezamos esta primera parte, la parte anterior, platicando de lo que es la seguridad alimentaria, y esta segunda parte la vamos a dedicar cómo esta seguridad alimentaria se ve afectada precisamente por los fenómenos naturales en general, pues, y en este año concretamente, parece que hay algunos datos un poco nada alentadores, aunque sea fin de año, bueno, no queremos que se pongan tristes, pero sí están muy conscientes de lo que sucede.
Hay que prepararnos para el año 2000, sobre todo, ¿no?
Exacto, empezamos, como dicen, el nuevo milenio y con hambre, no, señores, hay que ver qué hacemos. Bueno, sobre esto, ¿cómo qué tipo de desastres afectan en general a la agricultura mexicana? Yo sabemos que hay inundaciones, sabemos que hay incendios, sabemos que hay una serie de cosas, pero específicamente en México y digamos por zonas, ¿qué desastres son los que más afectan?
Sí, más que a la agricultura, que es la afectación física directa, pues a la alimentación en general, a los niveles de seguridad alimentaria. Y esto, como estos temas no se debaten tanto, Marina, sí es importante estar insistiendo mucho en lo conceptual, ¿no? Primero, ¿cuándo hay inseguridad? O sea, ¿qué características tiene la seguridad alimentaria? Bueno, la inseguridad alimentaria puede ser de dos características. Puede ser crónica o puede ser de carácter transitorio. ¿Cuándo es crónica? Bueno, cuando ya obedece a un factor estructural acumulado. Es decir, cuando la población no tiene acceso en el tiempo a los alimentos o está en condiciones de subconsumo latente todo el tiempo, o cuando se manifiesta ya en términos de hambre abierta y que tiene que ver con diversos fenómenos, por ejemplo los países del África subsahariana. Bueno, ellos han tenido problemas de sequía acumulada durante mucho tiempo, pero tampoco han tenido alternativas de desarrollo en otro sentido, de tal manera que su país le permita la compra de alimentos directa en el exterior o pueda generar condiciones de ayuda alimentaria internacional. A esto aquí pueden asociarse conflictos bélicos, o sea, y que también enfrentan estos países, tú lo sabes. Entonces el conflicto bélico no permite que muchas veces que fluya la ayuda alimentaria, y este no flujo de la ayuda alimentaria está incidiendo de manera latente sobre condiciones de inseguridad alimentaria de tal manera que obliga a comunidades enteras a migrar y a convertirse en una presión social sobre otras comunidades e incluso sobre otros países. Durante todo el año pasado y este año, hemos estado leyendo noticias de la terror que enfrentaba ya la Unión Europea frente a posibles éxodos masivos de población de países africanos por problemas de hambre. Y la otra que puede ser de carácter transitorio, bueno, eso es carácter crónico, también lo tenemos en el caso de México. No en nivel de aquellas manifestaciones, pero sí de manera más o menos latente, porque hay poblaciones que enfrentan condiciones históricas de su consumo. Si tú, por ejemplo, le preguntas a un habitante de la Mixteca oaxaqueña si tiene problemas de seguridad alimentaria, te va a decir que sí, pero no te va a decir cuáles son esos niveles de inseguridad que enfrenta, porque se ha acostumbrado a un subconsumo acumulado durante siglos. Es decir, para ellos, con que satisfagan el consumo de tortillas y de frijol, y a veces de chile,
en su hambre,
exactamente,
¿no?
Pero a niveles muy bajos, ya se considera que está subsanado el problema, ¿no? Ya no enfrentan inseguridad alimentaria, pero en realidad lo están enfrentando de manera latente, porque son generaciones que se van a compensar con migraciones, con remesas que vienen de los Estados Unidos, o que migran a los campos de Sinaloa. Entonces eso les permite enfrentar esas condiciones de alimentación, pero no están resolviendo sus problemas de seguridad alimentaria en el tiempo ni de manera adecuada. Ahora, hay otras las de carácter transitorio. ¿Cuáles son las de carácter transitorio? Pues las de carácter transitorio son fenómenos asociados a fenómenos de carácter climático. Las inundaciones, las plagas y enfermedades de los cultivos, una sequía, las heladas, un conflicto bélico que no permite cultivar también puede estar asociado con este problema de la inseguridad alimentaria, y esto va generando factores acumulados en el tiempo que puede estar presentándose primero en una familia, después en un grupo afectando a una comunidad y a veces regiones enteras. Ya José Gasca nos hacía a favor de ilustrarnos cuáles son las zonas en el país que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y riesgo alimentario en este momento, pero que son las más evidentes en términos de localización geográfica. No quiere decir que sean las únicas, pero dentro de eso hay situaciones todavía más crónicas, como los que se han presentado recientemente con los fenómenos climáticos de la Sierra Norte de Puebla y del sureste. Un sismo también puede estar afectando condiciones de seguridad alimentaria de carácter transitorio, ¿no? Por ejemplo, en 85, en la Ciudad de México, pues lo primero que no llegamos al extremo de que se convierta en un conflicto, que se convirtiera en un conflicto social, pero de lo primero que tratamos de asegurarnos era de la reserva alimenticia de manera casi instintiva, ¿no? Uh-huh. Entonces estos fenómenos de carácter transitorio, digamos que son los que más han tenido intensidad en el caso de México, ¿no?
Oye, ¿y esto de el Popocatépetl, por ejemplo, no ha afectado o no tiende a afectar la soberanía?
La cuestión de seguridad alimentaria, no tanto porque no se ha presentado como tal, o sea, se han presentado más bien éxodos de 24 horas, ¿no?, de un fin de semana, que bueno, eso se resuelve de cualquier manera, el gobierno federal o los gobiernos estatales tienen estrategias de cómo enfrentar a través del plan DN3 o de cualquier otro plan que permita hacer fluir la ayuda alimentaria de otras comunidades, se resuelve casi de manera
inmediata.
Si la erupción del Popocatépetl tuviera otro derrotero, o sea, que realmente
fuera más
más peligrosa, en el sentido de que ya la población no pudiera vivir ahí, entonces sí podría afectar los niveles de seguridad en la parte del Valle de México, ¿no? Y particularmente hacia la parte de Puebla, ¿no? Más que hacia la parte de Amecameca y la parte de Morelos, ¿no? Entonces, porque también hay comunidades muy pobres que no tienen condiciones de riesgo, digo, de aseguramiento previo, y entonces estarían dependiendo totalmente de la ayuda, pero allí no creo yo que hasta el momento haya afectado mayormente. Las fuentes de seguridad.
Bien, José Gasca, vámonos ya ahora a este año. Sabemos, porque lo tenemos reciente, las inundaciones, pero cuéntanos, en este año, ¿qué ha sucedido? Porque es muy fácil que se nos olvide cuando tenemos un problema presente, ¿qué sucedió el día de ayer o el día de antier? Sí. Este año, ¿qué fenómenos han afectado a México?
Sí, principalmente, pues, en los primeros meses del año, el problema de la sequía, ¿no? Recordamos que se habían declarado varios estados en estado de desastre por la sequía. Sobre todo nos referimos a aquellas entidades septentrionales, ¿no? Como es Sonora, Zacatecas, Chihuahua, incluso hasta Querétaro se declaró en un momento dado. Y en contraste, pues después vino el periodo extraordinario de lluvias en septiembre, octubre, pero sobre todo en octubre, que es cuando se manifiesta con mayor fuerza el fenómeno de las inundaciones. Y pues ya en a últimas fechas, pues los problemas de las heladas, ¿no?
Además, precisamente por nada.
Ya el cambio de estación y la presencia de frentes fríos, ¿no? Que llegan desde el norte del continente, ¿no? Entonces son, como vemos, fenómenos cíclicos que varían a lo largo de todo año y con y diferentes impactos, ¿no? El que más presente tenemos en... Y yo creo que la mayoría de la población tuvimos a lo largo de estas últimas fechas fue el problema de las inundaciones, ¿no? Tanto por los impactos en materiales como también por la pérdida de vidas humanas, ¿no? En ese sentido, pues se habla de... hay diferentes datos, ¿no?, que se han arrojado y que todavía a lo mejor ni siquiera son definitivos. Oficialmente se reconoce que hubo 377 muertes a causa de las lluvias y 370,000 damnificados, ¿sí? Pero algunas otras estimaciones que hacen por su parte los gobiernos de los estados, los municipios, etcétera, etcétera, hablan de aproximadamente una estimación de 600 muertos, 300 desaparecidos y 500,000 damnificados. Como sabemos, los estados más afectados fueron Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca y parte de Chiapas, fundamentalmente. En Puebla, Veracruz y Tabasco especialmente se presentaron los problemas más agudos, como lo vimos en diversas ocasiones en los medios masivos de comunicación, en la televisión concretamente, ¿no? Tanto por las las inundaciones como por las avalanchas estas de lodo, que prácticamente cubrieron, en algunos casos como Teziutlán, cubrieron parte de poblados enteros y dejaron sepultada a mucha gente. Se habla de un total de 182 municipios que fueron afectados por el problema de las lluvias. Entre estos hay 17 en Tabasco, 83 en Veracruz, 33 en Hidalgo y 49 en Puebla, ¿no? Por regiones, ya que no impactaron se impactó al estado en su conjunto, está la Sierra Norte de Puebla, el sur y norte de Veracruz, esta parte de la Huasteca veracruzana, de Poza Rica, de Martínez de la Torre, de Álamo, Papantla, de Colutla, en Tabasco, la zona de los ríos, el centro y lo que es la capital. Ahí el problema se complicó dado que el sistema hidráulico no permitió drenar el agua hacia otras zonas, entonces se generó la necesidad de que la presa Peñitas abría sus compuertas y estuviera generando una gran cantidad de agua, ¿no?, que prácticamente inundó buena parte de la ciudad de Villahermosa. En Hidalgo, en Tulancingo y lo que es la vega de Mexitlán, la población de Mexitlán, buena parte quedó por debajo del agua, ¿no? En cuanto a los impactos, otro tipo de impactos económicos, están no solamente los que se refieren a la infraestructura, que se habló mucho, en el sentido de que muchos pueblos quedaron incomunicados por la destrucción de la infraestructura de carreteras, ¿no? Se habla de, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado y habla de una cantidad de 20 mil millones de pesos en cuanto al impacto que se tuvo en las vías de comunicación. Esto equivale a 3% del presupuesto del país en 99 y 10 veces más recursos que los que se otorgan para el Fondo de Desastres Naturales, ¿no? Para que nos demos una idea del impacto.
El tamaño,
solamente en vías de comunicación. Y lo que, bueno, en el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, en la cuestión agrícola y seguridad alimentaria fue muy importante. Se habla de, a nivel nacional, de una afectación de 230 mil hectáreas, principalmente en granos, frutales y café, y una cantidad de 330 mil productores que se vieron afectados. Algunos datos que hemos investigado, que hemos recopilado, sobre de qué manera a nivel regional se han manifestado sus impactos en la agricultura. En Puebla se habla de 50 mil hectáreas afectadas, en Veracruz de 76 mil hectáreas y en Tabasco de 227 mil hectáreas. Este último dato en Tabasco nos refiere a un impacto de 37 mil productores. Y en el caso de Puebla también se da el dato sobre ganado, 12 mil cabezas de ganado afectadas. Una parte muy importante dentro de los productos que se afectaron en este fenómeno meteorológico fue el caso del café. Se habla de la Comisión del Café, habla de un impacto de 300 mil sacos de café, ¿no?, de producción, que se dejaron de producir, más bien, ¿no?
¿Y por esta afectación, a cuánto equivalen?
Que equivale a 40 millones de dólares. Entonces, estas nada más son algunos datos, digamos, de manera general, para que nos demos una idea de la magnitud, tanto el impacto en vías humanas como el impacto económico en cuanto a la agricultura y la infraestructura. Obviamente aquí hacen falta otros datos, como los impactos en vivienda, por ejemplo, y las nuevas inversiones que se tendrían que realizar, ¿no?, para llevar a cabo todo este proceso de reconstrucción. Esto sin contar en el caso de Oaxaca. En Oaxaca se me olvidó mencionar que ahí ahora sí que les llovió sobre mojado, porque primero les vino el sismo, uh-huh, y después parte de las inundaciones, uh-huh, que se suman 44 muertos, ¿no?, por los dos fenómenos, y que se vieron afectadas 15 mil viviendas, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, son los datos así un poco fríos. Todavía no tenemos datos sobre los montos de inversión que sí tendrían que ser muy fuertes en este sentido, ¿no? Y con una participación muy amplia, no solamente del gobierno federal, sino de otras instituciones, ¿no? Como la Secretaría de Agricultura, como la CDSOLS, y diversos programas que se tienen que echar a andar.
Bueno, mucho se ha hablado también de que precisamente son muchos los costos, desde luego, pero en el caso pues de la producción agrícola o agropecuaria, que tiene que ver con la alimentación y la seguridad alimentaria de los mexicanos, mucho se ha dicho que para el año 2000 va a haber necesidad de importaciones enormes, ¿no? De grandes magnitudes de importación de diversos alimentos. ¿Qué tanto han ustedes calculado que esto suceda? ¿De qué tamaño podríamos pensar que pueda ser este costo, ¿no?
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto porque depende también del cierre del ciclo otoño-invierno. Uh-huh. En el caso de México, o sea, no podemos saber todavía la magnitud que van a tener las heladas, que es otro dato que no se mencionó y que quizás...
Mira, olvídate de las heladas, ahorita nada más, quedémonos hasta las inundaciones para
bueno,
después...
Bueno, sí, pero
sumar.
También las heladas ya han tenido efectos importantes, se ha uh-huh. perdido la producción, buena parte de la producción de papa y zanahoria en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene afectaciones en el comercio, ¿no? En las necesidades uh-huh. de importación alimentaria externa. No sería muy arriesgado dar una cifra precisa uh-huh. sobre lo que va a significar en términos de importaciones, no en términos de valor y de volumen. Pero lo que sí podemos sacar como conclusión de esto, una de las primeras conclusiones, es que el grado de vulnerabilidad, ¿no?, está más o menos tipificado en términos sociales. Son las mismas regiones que presentan grados de inseguridad alimentaria muy altas, ¿no? La Sierra Norte de Puebla, que enfrenta grados de nutrición, a veces hasta grado 3, ¿no?, que es de las escalas más altas en términos de nutrición. El sur, casi todo el sureste, ¿no? Tabasco particularmente, que es una de las regiones con altos grados de desnutrición también. El sur de Veracruz, no, ni se diga. El norte y el sur de Veracruz, ni se diga. No. Entonces, estos eventos climáticos adversos afectan a las regiones y a la población que ya de por sí es vulnerable. Quizás en este momento a quienes nos están escuchando, no les diga mucho el hecho de que se hayan perdido 227 mil hectáreas, ¿no? 227 mil hectáreas son alrededor del 5% de la superficie agrícola nacional, no creo que sea más de eso. Pero si lo relacionamos con población, bueno, entonces ahí ya los efectos empiezan a crecer, ¿no? Es alrededor de 500 mil damnificados lo que se habla de población, y estamos hablando de alrededor de 230 mil productores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, hay una mayor afectación en términos, un incremento de la vulnerabilidad y de la inseguridad alimentaria en zonas que ya de por sí están afectadas y que se suman a las condiciones generales del país. En el país se habla en este momento de 46 millones de personas que tienen una estructura muy frágil en términos sociales y que por lo tanto las condiciones de riesgo son muy intensas, de riesgo alimentario. Y por lo tanto también sus condiciones de inseguridad. Y si lo asociamos a factores económicos, pues este efecto es mucho mayor. Ahí en nuestro instituto, a pesar de que esté cerrado...
Pero nosotros seguimos trabajando.
Sí, hicimos nosotros el cálculo de lo que se requiere para satisfacer una canasta alimentaria mínima, ¿no? Uh-huh. Lo que se requería en 1990, ¿no? En 1990 requeríamos de 881 pesos. Y requeríamos de 3.15 salarios mínimos para satisfacer esa canasta básica. Ya para 1996 requeríamos de 2.605 pesos para poder satisfacer esa canasta básica, que equivalía a más de 4 salarios mínimos, ¿no?
Si tomamos, ¿es para familia o personal, Felipe? Esta canasta
esta
básica.
Canástica es el consumo familiar. Normativo, uh-huh, sí. ¿No? Que son unos componentes mínimos que requieres para, claro, para satisfacer tu consumo también mínimo, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, más de cuatro salarios mínimos para satisfacer esta canasta básica en términos más o menos decorosos, ¿no? Está implicando un deterioro real, está de alguna manera señalando las condiciones de deterioro de la calidad de vida que está sufriendo la población mexicana, y que esto está desde luego asociado a el ritmo que ha tomado la economía. Si nosotros ahorita nos fuéramos a otro terreno, que es la cuestión del ingreso, veríamos que menos de la mitad de la población mexicana gana arriba de dos salarios mínimos. Entonces, si requerimos en vez de dos, cuatro salarios para poder enfrentar esas condiciones de consumo, pues otros componentes de la calidad de vida también tienen que hacerse en condiciones mínimas. Pero para enfrentar la alimentación, requiere que las familias recurran a estrategias que van buscando como tendencia la optimización, pero una optimización muy negativa, porque pues, se deja de consumir carne, se deja de consumir leche, se restringe el consumo a tortillas y frijol y algún tipo de verduras, y entonces la población está consumiendo cada vez menos alimentos en términos de calidad y de cantidad, y esto está incidiendo también en las condiciones de riesgo social del país, de riesgo en términos de que como vivimos en una sociedad cada vez más competitiva, donde el desarrollo intelectual, la capacidad de competencia que se requiere para sobrevivir es cada vez mayor, y si entendemos que la alimentación está relacionada con la capacidad óptima de desarrollo intelectual y físico, pues somos una sociedad cada vez más competitiva en términos de los nuevos parámetros que se han impuesto a nivel internacional, y entonces, ¿en qué nivel de país quedamos, no?
Y bueno, yo quiero, por último, porque nos quedan unos minutos, un comentario sobre esta rechazo a la ayuda externa para los damnificados precisamente de las inundaciones que hubo pues por parte del gobierno. ¿Por qué no reconocer que somos un país pobre y que necesitamos ayuda? No sé, ¿quieres opinar, José Gasca? O Felipe, quien gusta. ¿Recuerdas que hubo?
Sí, se rechazó la ayuda, evidentemente.
Sí, bueno, yo creo que es un precisamente lo que tú dices, un no reconocimiento, ¿no? De que somos un país pobre y que bajo este marco se rechaza la ayuda, se dice nosotros sí podemos ayudarnos nosotros solos. Yo creo que es un
autoengaño, ¿verdad?
Es un autoengaño y una política equivocada, ¿no? Yo creo que dentro de esta problemática existió una utilización política incluso, ¿no? del proceso. Veíamos en las imágenes en la televisión el presidente con sus botas y metiéndose al lodo, ¿no? Ahí en la zona de Tecitlán, Puebla, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se convierte más que nada no se le quiere reconocer el problema como tal, como problema económico, como problema social, ¿sí? Y se claro. Le da una utilización política, ¿no?
Claro, pero además se pudo enfrentar el problema, eso es evidente que se puede enfrentar el problema porque se supone que en este momento ya está controlado. Bueno, pero ahora vamos a pagar los costos. Se está anunciando ya una reducción en diferentes áreas del presupuesto por el problema que se tiene para enfrentar el costo digo, quizás pudiera haberse amortiguado un poco con la ayuda externa proveniente de otros países, ¿no? Ahora lo vamos a pagar el año que entra. Pues y sí. Eso se va a expresar en el presupuesto federal, necesariamente.
Desde luego, y en esta mayor marginación, mayor vulnerabilidad.
Sí.
de estos grupos, pues ya con problemas.
Ya con problemas acumulados, exactamente.
Muy bien, pues creo que nuestro tiempo se ha terminado, no el tema, por supuesto. Yo aquí me quedan varias preguntas en mi hojita que preparé, pero bueno, pues todo llega a acabar. Sí, creo que en 2 minutos que nos quedan no hacemos mayor alusión a cosas importantes. Bueno, pues por el día de hoy les agradezco muchísimo tanto a nuestro radio escuchas como a nuestros invitados, a al doctor Felipe Torres Torres y al maestro José Gasca Zamora, pues por habernos platicado, ilustrado sobre estos aspectos de seguridad alimentaria y algunos de los efectos de estos desastres naturales sobre la seguridad alimentaria. Y por el día de hoy, pues, nos despedimos. En la operación estuvo el señor José Gutiérrez y la realización fue de Dalia Tapia. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.